COPE Extremadura.
Estar informado.
Las protestas del campo estuvieron este miércoles marcadas por la tensión, sobre todo como escuchas en Madrid. Allí fue donde más ruido se hizo con esa tractorada convocada por la Unión de Uniones que encabeza el extremeño Luis Cortés. Cortés que por la mañana, primera hora, avisaba aquí en la cadena COPE que iba a haber lío por la masiva presencia de policía en la capital. Y lo hubo. Él, de hecho, fue uno de los que acabó siendo golpeado por los agentes. De hecho, se aprecian las imágenes. Aún así, cree que fue un éxito la movilización.
Estamos hablando que han venido más de 200 autobuses, más de 1.500 tractores, entre los que han entrado y los que se han quedado a la puerta. Estamos hablando de 13.000, más de 13.000 manifestantes, y además con unas ganas, unos bríos, unas ganas de reivindicar. Era digno de verlos, ¿no? Muy cabreado. Tiene que estar campo para conseguir la movilización que hemos conseguido hoy aquí en Madrid, ¿no?
La próxima fecha clave es el 26 de febrero, próximo lunes, cuando el ministro Planas va a reunirse con Europa, que es al final quien parte el bacalao en este asunto. También hubo mucho movimiento aquí en Extremadura, concretamente en Cáceres. Allí 600 agricultores caparon las salidas y entradas a la capital cacereña hasta que penetraron en el centro de la ciudad y acabaron lanzando huevos y miel a la subdelegación del gobierno. El presidente de ASAJA, Ángel García Blanco, valoraba el talante del alcalde de Cáceres y lo comparaba con Osuna, escucha.
El agradecimiento a don Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, que nos ha permitido movernos libremente. No vamos a ser sancionados ningún agricultor ni ningún ganadero por motivos de tráfico, a diferencia del cacique que existe en la ciudad de Mérida, que parece ser que ese sí va en contra de cualquier movimiento democrático como tenemos hoy.
Protestas marcadas por la notable presencia de los apicultores, un sector que se está arruinando, como nos contaba Paulino de las Urdes.
Es una ruina, está clara. Cualquiera que eche los números, cuanto más tiempo esté produciendo miel, más pronto se va a arruinar.
Esto es lo último de unas protestas, las del campo, que hoy suman su 17ª jornada. Y en medio de eso, la gran pregunta: si el campo no encuentra solución, ¿qué pasa con nosotros, con el consumidor? Pues pasa que acabaremos pagando, como nos cuenta Antonio Ortiz de Almendralejo, auténticas barbaridades. Escucha.
Si esto no lo paramos, ir con 20 euros a cualquier supermercado va a ser como que casi que se ría la de la caja de nosotros. O sea, vamos a ver, no a muy largo plazo, el litro de leche a 3 euros, el pan a 2 euros, la docena de huevos a 5 euros. Fíjate, Black, estoy
tremendo. Poniendo. Arrancamos por el campo, pero hay más asuntos que te interesan y mucho y que te cuento ya cuando son las 7:23 de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo y la lluvia, vuelve a hacer acto de presencia en varios puntos de la región, aunque en principio, eso sí, serán de carácter débil. Las temperaturas se moverán entre 4 y 21 grados en la provincia de Badajoz, entre 6 y 18 en la de Cáceres. Y por primera vez en una radio ha hablado, largo y tendido además, la candidata a ser líder del PSOE de Extremadura, Lara Garlito, y lo ha hecho aquí en la cadena COPE.
Soy la mejor candidata para el PSOE de Extremadura. Soy la mejor candidata porque soy la mejor preparada, porque tengo la fuerza para hacerlo, la convicción, la vocación, y son los compañeros y las compañeras las que han querido que estuviera aquí.
Soy la mejor candidata. Garlito está convencida de que será la próxima secretaria general de los socialistas en la región, aunque, eso sí, no termina de reconocer si ella cuenta o no con el beneplácito de Ferraz.
Te lo pregunto directamente, ¿eres la candidata de Ferraz?
Yo soy la candidata de los compañeros y de las compañeras, yo soy la candidata de la militancia, yo estoy aquí y yo di el paso porque los compañeros y las compañeras me lo pidieron.
Pero tú sabrás si tu candidatura agrada o no agrada a Ferraz, ¿no?
No lo sé. No lo sé. Yo estoy en estos momentos ocupada y preocupada.
Garlito, que dice contar con el apoyo, eso sí, de la militancia y que apuesta por un partido renovado, pero que no olvide lo bueno que dice se ha hecho hasta ahora. Una Garlito que, después del batacazo en Galicia, asume y admite que tienen que hacer autocrítica y que responde a la crítica de Sánchez a los líderes territoriales.
Hay que hacer autocrítica.
Hay que hacer autocrítica. Es muy sano, además, analizar cuando se gana y cuando se pierde, en ambos escenarios. También hay que analizar los escenarios cuando se gana y cuando se pierde, por supuesto.
Decía Sánchez que faltaban líderes territoriales, que eso explicaba la caída en Galicia. ¿Tú aspiras a ser una gran líder territorial?
Yo aspiro a representar a mi tierra, a que mi tierra esté por encima de todo, a que Extremadura esté siempre en la vanguardia.
Pondrá por delante a Extremadura, eso dice Garlito, en un momento clave dentro del Partido Socialista a nivel nacional, no solo aquí, donde muchos ya no saben si lo mejor es rendir o no rendir pleitesía a Pedro Sánchez. Este es un avance de la entrevista que podrás escuchar íntegra a lo largo de este jueves en cope.es. Y noticia importante para las cuentas de la región: Europa ha levantado finalmente el bloqueo de más de 160 millones de euros de fondos FEDER que habían sido suspendidos en mayo de 2023 con el anterior ejecutivo al frente. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, lo vendía como un logro del ejecutivo de Guardiola, cuestionando la dejadez, cito literalmente, del gobierno socialista. Eso sí, Extremadura, pese al desbloqueo de los FEDER, ya ha perdido, dice, casi 40 millones de euros.
La Comisión Europea nos indica que se han cumplido con todas esas condiciones y que cesa ese procedimiento de interrupción y, sobre todo, se toma muy en serio estos fondos, estos recursos que son tan importantes para nuestra comunidad autónoma, ante la dejadez absoluta del gobierno del señor Vara.
Y ayer te contábamos que un alto cargo de la Junta podría vulnerar, según la información del diario El Plural, la ley de incompatibilidades. Se trataría del director general de Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, que en teoría seguiría costando en el Colegio de Abogados de Badajoz y el Censo General de la Abogacía Española. Ya se ha pronunciado el propio Sánchez Cordero. ¿Qué dice Blas Sánchez?
En un comunicado a COPE Extremadura, la Dirección General de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia informa de que Sánchez Cordero presentó su baja ante la Agencia Tributaria el 23 de agosto de 2023 y notificó su baja como abogado ejerciente un día antes. Su nombramiento como director general se publicó el 25 de agosto, por lo que antes de la entrada en vigor del mismo ya no ejercía actividad económica alguna, según apunta la nota, en la que se añade que el hecho de que el Colegio de Abogados de Badajoz no hubiera tramitado adecuadamente su baja se debe meramente a un error administrativo, posiblemente porque agosto es un mes inhábil.
Gracias, Blas. Y una de las noticias más comentadas de las últimas horas tiene su eco en Extremadura. La Guardia Civil detenía este miércoles, ya lo sabes, a quien fuese mano derecha del exministro Ábalos, el ya famoso Coldo, y a otras 13 personas por un presunto fraude en la compra de mascarillas. Bien, pues se han producido registros en varias provincias, entre ellas la provincia de Cáceres. 7 y 28 minutos de la mañana, escuchas Herrera en COPE. Sí, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.